Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen a la luz de la linterna desde la hora de encender. Las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna, por si acaso. Hay 33 provincias en alerta en toda España. Otra vez, salvo el Levante, ya tenemos aquí la siguiente borrasca. Se ponen en fila, una detrás de otra. Siguiente borrasca de la serie que nos viene anunciando el hombre del tiempo de La Linterna, Jorge Olcina, a lo largo de esta semana, que las tiene vigiladas, el entrañable hombre de las nubes. Esperan rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Y como dice el profesor Olcina, se ha abierto la puerta que da al pasillo de las borrascas, que vienen de por ahí arriba. Pues nada, una detrás de otra. Lo que se ha abierto también es la ventanilla. La ventanilla del Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, que es un montón de dinero que el Estado pide prestado en los mercados para aquellas autonomías que tengan vencimientos de deuda o pago a proveedores. Este es el nombre políticamente correcto que le pusieron a este fondo para no llamarle fondo de rescate. Y lo de rescate es una de esas palabras que han quedado como malditas en esta crisis. Le llamaron Fondo de Liquidez Autonómica, que es un sonido mucho más de arpa y de guitarra, para que no nos enteremos de nada los ciudadanos, pero en el fondo es un fondo de rescate, que es como no tengo dinero, pídelo tú, que a mí me entra la risa porque a mí no me hacen caso. Pues eso es el Fondo de Liquidez Autonómica. Todos los españoles, a través del Tesoro, nos endeudamos para tapar los agujeros creados por algunos gobiernos regionales, como les llaman en Europa, gobiernos regionales, aquí autonómicos, que nos gusta mucho lo del arpa y la guitarra. Se ha abierto la ventanilla en el año 14 en el que estamos y Cataluña ha solicitado 6.347 millones, la Comunidad Valenciana 4.217 y Canarias 600 millones. Hay que aprovechar que ha bajado la prima de riesgo y que el dinero sale más barato al Estado. De hecho, la subasta de hoy ha sido una de las más baratas de la historia. Estas autonomías tienen cerrado el acceso al mercado financiero y es que les tienen tomada la matrícula ahí fuera. A pesar de esta realidad, que estos son hechos, y de que hay cuestiones que no se pueden discutir, en teoría, pues no. El consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha estado hoy en la cadena COPE, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, en el programa de Buruaga. Y esta es su versión de los hechos.
No nos dan nada. El dinero es de todos los españoles, también de los catalanes, y al final es para, digamos, pagar servicios que van en favor de los propios ciudadanos, en este caso de los de Cataluña. No
nos dan nada porque en teoría se lo llevan, y esto es el España nos roba, y entonces, claro, lo que hacen es devolver lo que se han llevado. El Estado lo que hace con esto es evitar la suspensión de pagos, porque si suspende pagos la Generalitat, pues suspende pagos el Estado español ahí fuera, y por eso tienen que poner ese dinero. Y a pesar de eso, la respuesta. A pesar de poner el dinero, pues ya saben ustedes cómo está la situación. Una respuesta más.
El señor Montoro, en estos momentos en Cataluña, es una máquina de fabricar independentistas, pero más que Esquerra Republicana. Se lo digo, yo soy testimonio directo en este sentido.
Fíjese, Montoro hace cosas, muchas cosas. Pero fabricar independentistas por encima del número de independentistas que fabrica Esquerra Republicana de Cataluña, ya es atribuirle a Montoro un poder que empieza a tener algo de leyenda. Porque si ya Montoro es capaz de crear independentistas como si fuera una máquina, es decir, ya se ha puesto de moda que cuando, ante la duda Montoro, o sea, ante la duda sacudir a Montoro, ya se ha convertido en un lugar común. Todo es culpa de Montoro, siempre nos quedará Montoro. Hoy se ha presentado un informe del economista José Luis Feito, que al igual que el de FAES, de la Fundación FAES, que por cierto, de ese informe de FAES hablaremos hoy en La Linterna a partir de las 10, no hay expolio por ninguna parte.
Pero lo que se pone aquí de relieve es que la financiación que recibe Cataluña está en la media de lo que está en España, y por lo tanto no está maltratada. Los dirigentes independientes han conseguido convencer a la sociedad catalana de que sus dificultades económicas, los ajustes que ha tenido que sufrir, proceden no tanto de la crisis ni de la nefasta gestión de la crisis que ha habido por los gobiernos de la Generalitat, empezando por el tripartito, sino de que España les roba. Estas dos convicciones, en mi opinión, han alentado el el independentismo. Lo que me sorprende es que en lugar de saludarlo, en lugar de felicitar esta iniciativa, pues se critique al gobierno, ¿no? Es un poco extraño. Por parte de los dirigentes que utilizan el FRAI y encima le insultan al que se lo dan. Es una cosa un poco sorprendente, ¿no?
El FRAI es el Fondo de Liquidez Autonómico. Dice el profesor Feito que, bueno, utilizan el FRAI e insultan a quien les da el dinero. España no roba, no se sostiene, según dicen los técnicos, pero se mantiene, como todo, en lo basado en un sentimiento frente a los hechos, las cuentas o las razones. En la entrevista con Buruaga, el conseller OMS ha ofrecido más novedades. Por ejemplo, que todos los españoles podamos votar, pero después del referéndum en Cataluña.
Si se pone de manifiesto cuál es la opinión, digo la opinión, no la decisión. La decisión vendría después de un proceso de negociación donde obviamente se debería de poner en la mesa y probablemente se debería de volver a votar. Entonces, para todo el mundo.
Por cierto, que los catalanes que viven fuera no podrían votar en el referéndum de Cataluña. Y ha insistido OMS en eso de no se puede echar de Europa a 7 millones de europeos porque no están los tratados. Sí están los tratados. No es que te echen, es que te vas. Y si luego quieres ingresar, te pones en la ventanilla de ingreso. Y puedes tardar, pues lo que tarde Turquía. Y con el veto posible de más de uno de los socios de la Unión Europea. No es lo mismo votar después que todos a la vez, ¿eh? Es decir, que el resto de España votaría sobre el resultado de la votación en Cataluña. O sea, otro lío. Es decir, todavía una complicación más, un enredo más. ¿Y por qué no votar todos a la vez? Podremos opinar todos sobre el destino de una parte en vez de una parte sobre el todo. La paradoja es que en Bélgica, un periódico flamenco publica una carta del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que nos contaba Miguel Sánchez, el corresponsal de la COPE en Bélgica, eso a las 7:30 en la ronda de corresponsales, en la que explica que una Cataluña independiente ayudaría a España si tuviera problemas. Hombre. Y lo dice el día en el que ha pedido 6.347 millones para hacer frente a los vencimientos de la deuda y del pago de la factura a los proveedores. Por cierto, que el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, va a publicar sus propias balanzas fiscales. Se empieza el festival este de las balanzas fiscales, que es uno de los disparates más interesantes que han ocurrido en la política española en los últimos tiempos, pero que va a dar mucho juego en los próximos días. Es decir, la diferencia entre los impuestos que se pagan en Extremadura y lo que se queda en Extremadura, por poner el ejemplo de Extremadura. Pero el señor Monago ha dicho que él tiene sus números y que él los suyos.
Aquí cada uno va a la trinca, a ver qué saca más del nuevo modelo. Y yo no he jurado la Constitución para ver esta tómbola. ¿Pero qué estamos haciendo? A mí me lo pongan de platina, yo ultra fino. Yo es que pago mucho. Es que mi esfuerzo fiscal, cuando me ponen a mí un gotero, tiene que ser ultra fina la aguja, ¿eh? Al otro que la pongan gorda. A mí la prótesis cara, al otro barata. Que mi esfuerzo fiscal, ¿eh? No, es que me imputan los ministerios. Trátelos a Mérida, coño. No te cobro el IBI. Y con este debate, lo que sale es lo peor de cada casa.
Más del presidente de la Junta de Extremadura, Monago.
Pues yo lo que quiero son las mismas oportunidades. Y que no me eche nadie el freno de mano. Porque de Madrid para abajo, insisto, no es que haya menos talento. El talento está en cualquier lado. Puede estar en cualquier pueblo de la geografía española. Pero necesitamos las mismas oportunidades. Porque este es un país. Es que no somos 17 reyes de Taifa. Es que esto es un país que se llama España.
Pero por la vía de los hechos, sí que hay 17 reinos de Taifas. Y a lo mejor ese es uno de los asuntos que hace de nuestro Estado impagable. Pero impagable, que luego hay que salir a pedir dinero prestado para pagarlo. Y a la vista está el chorro de impuestos que entre todos han convertido en un torrente sin fin. No hay taifas, pero lo parece. Ah, una más de Monago.
Y ese me parece que es el debate de fondo en el que tenemos que poner pie en pared. Aquí no se trata de lo que pone la gente, porque esto no es un mercado de judíos, con respeto a quien se pueda sentir ofendido. Esto es un país que tiene que hacer infraestructuras donde hacen falta, donde no las hay.
Es noticia que Monago ha tenido que pedir disculpas, como ustedes acaban de escuchar, y así se ha subrayado desde su gabinete, que pedía disculpas, por si acaso. Que esto de las metáforas, en fin, ya saben lo que pasa con las metáforas, que a veces se cuela el diablo entre las palabras. Y no se puede estar brillante en cada frase, aunque hay que subrayar que el señor Monago ha estado hoy brillante en algunas de sus frases, para explicar lo de las balanzas fiscales. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Al menos 9 inmigrantes han muerto ahogados al tratar de entrar a nado en Ceuta. Intentaban bordear el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos. El gobierno dice que 1 millar de sin papeles se espera en el entorno de Ceuta para entrar ilegalmente.
La fiscalía reclamará 600.000 euros a la infanta Cristina. Tendrá que pagarlos si Urdangarín es condenado. Es la mitad de los ingresos obtenidos por la empresa que compartía con su marido, procedentes del Instituto NOS.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,25%. Su presidente, Mario Draghi, ha rechazado de nuevo que exista riesgo de deflación, aunque asegura que la inflación a la baja ya es un riesgo en sí mismo.
El Tesoro ha colocado más de 5.500 millones de euros, más de lo previsto, en bonos a 3 y 5 años. Ha ofrecido a los inversores los intereses más bajos de la historia del euro.
El nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que renunciará definitivamente a la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos, aunque la justicia les diera la razón.
Los jóvenes se alejarán cada vez más de los partidos políticos tradicionales en los próximos años y pasarán a encabezar movimientos de reivindicación social. Lo señala un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
El hijo de Ortega Cano será juzgado a partir del 14 de marzo. Está en prisión preventiva desde el pasado mes de noviembre. Piden para él hasta 8 años de cárcel por agresión y robo.
La Audiencia Nacional ordena el inmediato ingreso en prisión del narcotraficante gallego Laureano Oubiña. Tiene que cumplir una condena de 4 años por un delito de blanqueo de capitales. Su defensa alega que padece una enfermedad incurable.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma el despido de la encargada de un supermercado que cambiaba las fechas de caducidad de los productos. Los hechos ocurrieron en Cáceres en 2012.
La Colmena conocerá una nueva edición con los fragmentos suprimidos por la censura presentes en un manuscrito inédito donado ahora a la Biblioteca Nacional. A algunos expertos en la obra de Cela se oponen a incorporar estos pasajes en la novela original.
Hoy se ha presentado la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO. Se celebrará del 19 al 23 de febrero. Acudirán 219 galerías, 18 más que el año pasado. Los organizadores son optimistas tras la rebaja del IVA en el ARCE.
Deportes, baloncesto. Está en juego el primer partido de cuartos de final de la Copa entre el Real Madrid y el Gran Canaria. A las 9:30 juegan el Unicaja y el CAI Zaragoza. En fútbol, el Madrid ya ha presentado el recurso por la sanción de 3 partidos a Cristiano Ronaldo. Mañana lo va a estudiar el Comité de Apelación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con todos los que parezca oportuno y que nos llega a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda a Marta Ruiz.
Sí, que están a pleno rendimiento ahora mismo. Estamos en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico linterna@cope.es y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
¿Hoy no te ríes?
Bueno, me gusta esto del manuscrito inédito de La Colmena. A ver si...
Sigas. ¿Y la encuesta de cope.es cuál es, Alicia García?
Preguntamos si debe dialogar Rajoy con el Lehendakari sobre el final de ETA. Hasta ahora el 32% de los oyentes opina que sí, frente a un 68% que no debe dialogar. Pueden seguir votando en cope.es.
Pues claro que hay que dialogar, dice Pablo en el Facebook de La Linterna. Dialogar no significa plegarse a lo que diga el Lehendakari. Y en el Twitter de La Linterna, Alberto comenta, debe dialogar de todo y con todos, pero este presidente parece que no sabe qué significa esa palabra. Eso dice aquí nuestro amigo Alberto. La palabra pronóstico es de Belmonte.
Mañana viernes tendremos rachas de viento fuertes en zonas del interior del país y en el área de Levante. Esas rachas serán de carácter muy fuerte en Galicia y en el área del Cantábrico. Las nubes descargarán lluvia desde primeras horas del día en el tercio norte y se irán extendiendo conforme avance la jornada al resto de la península. En el tercio sur predominarán los cielos despejados, aunque no se descarta alguna lluvia dispersa en la cordillera ibérica. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y 1.200 metros en los Pirineos y subirá a los 1.500 en el resto. En cuanto a las temperaturas, descenderán de manera moderada en el interior peninsular, mientras que en el resto apenas sufrirán cambios.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Lo cuenta Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución en la provincia de León, en Villa Quejida. Tenemos cortada la 66. Está cortada como consecuencia de un accidente en el kilómetro 2, cortada en sentido León. Hay desvíos perfectamente señalizados. Tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles y en la salida por la carretera de La Coruña en Majadahonda. En el último tramo de la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 a Los Dominicos. La M40 entre el Estadio La Peineta y Coslada, sentido sentido A3, en el acceso a la 5 en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo sentido A5 y en el cruce con la M607 sentido A6. En Cataluña destacamos los problemas debido a un accidente en la A2 cortada en el Bruc, en el kilómetro 564 en sentido Barcelona. Hay desvíos por la Nacional 2, quedan retenciones, la B10 en la capital en sentido Nudo Trinidad. Hay que circular con precaución en otros puntos, concretamente en Valencia, en Quart de Poblet, y debido a un accidente hay retenciones pequeñas en la V30, circulando en sentido A7. En la provincia de Valencia también, en Siete Aguas, tenemos un vehículo averiado en la 3, en el kilómetro 304. Está cortado uno de los carriles en sentido Madrid. Hay que circular con precaución. En Eiras Vedras, en Ourense, en la 52, tenemos un vehículo averiado en el kilómetro 234, en sentido Benavente. Está cortado, recuerden, al menos un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol. Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Has estado en Barcelona mientras Francesc Homs estaba en la COPE, Fernando?
Bueno, la que ha montado el señor Homs en la COPE, por cierto. La sí, que ha montado. Sí. Bueno, yo he estado ya hablando con muchísima gente.
Sí.
Muchísima gente de muchos sitios. Yo te diría que Esquerra, está hablando con alguien de Esquerra, simplemente rechaza lo que ha dicho Homs, pero pura y dura, de una manera bastante brutal, la de que habría que celebrar una segunda consulta
entre el resto de España
a escala nacional,
sí,
entre el resto de los españoles, y también rechazan cualquier alusión a la reforma de la Constitución. No quieren saber nada de eso. Sí. Dicen que esto nada, pero claro, se está abriendo una brecha muy interesante ahí.
Sí.
Muy interesante.
Sí.
Por otra parte, hoy había el rumor extendido por toda Barcelona de que Rajoy y Mas se han visto, igual que Urkullu y Rajoy, en secreto. No se ha confirmado eso.
Homs lo acaba de desmentir en Madrid en un acto en Blanquerna. Ya. La librería Blanquerna lo acaba de
desmentir. Ya lo sé, ya lo sé, pero te digo, este ha sido el gran rumor durante todo el día, junto con la petición de 6.000 y pico millones al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica.
Sí, sí, al Fondo de Rescate.
El
sí,
tema está muy, muy caliente, pero caliente. Yo te digo una cosa, la sí, gente influyente con la que yo he hablado con gente influyente,
sí,
una, está convencida de que esa consulta en cajas de cartón, que yo siempre he creído que podría celebrarse, no se va a celebrar así,
sí,
y el propio Artur Mas parece que se lo ha garantizado a algún importante empresario, sí, que le ha echado la bronca, por ejemplo, Fainé, el señor Fainé. No, que eso no tendría sentido, que sería una charlotada y que esto sí, no va a ser así. Pero claro, queda abierta la vía de la consulta plebiscito. Eso está abierto.
Elecciones anticipadas.
Sí, claro.
Consulta
claro,
plebiscitaria. Claro, pero claro, lo que te digo es que ahora mismo el tema no está en absoluto cerrado.
Yeah.
Hay gran confusión en el bloque secesionista. Gran confusión.
Bueno.
Y te digo, los términos en los que alguien de Esquerra se me ha referido a la propuesta de
Homs en la COPE,
ha sido definitivos. Yo te digo que ahora mismo tiene que estar habiendo un lío ahí dentro, en la coalición, digamos.
Sí, por lo que ha dicho Homs en la COPE hoy.
Sí, sí, pero tiene que estar habiendo un lío del sí, diablo, porque ya bueno, te digo que la gente con la que yo he hablado, sí, muy interesante. Está, el proceso catalán es muy interesante.
¿Y el proceso del Partido Popular en Andalucía, cómo está, Federico?
Pues es interesante también. Déjame sí, que te dé algunas claves, más
por
que
favor,
más que los nombres, que yo creo que ya más o menos todos sabemos dónde estamos. es verdad que durante muchos meses ha habido una, no voy a decir guerra, pero sí una fuerte tensión entre distintas familias del PP andaluz y luego entre la propia secretaria general y el vicesecretario Javier Arenas, entre Cospedal y Arenas, por el nombre del candidato. Pero nunca ha habido más de tres nombres encima de la mesa reales con posibilidades de salir. Es decir, aquí se han dado muchos. Yo conté en su día, y fue así, que Juanma Moreno quiso, Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Seguridad Social, sí, se quiso postular como candidato, y que fue el propio Rajoy el que le dijo: para los pies, no sigas. Uh-huh. Ha habido tres nombres siempre encima de la mesa, que sí, eran el de José Luis Sanz, sí, el de Fátima Báñez, sí, y en su momento el de Nieto, el del alcalde de Córdoba.
Sí.
Nieto quedó descartado hace ya tiempo y solo quedaban dos nombres. Y siguen quedando esos dos, no hay más.
Sanz y Báñez.
Sanz y Báñez. Este fin de semana se va a tomar la decisión.
¿Vale? ¿Quién la va a tomar?
Mariano Rajoy.
Correcto.
La va a tomar Mariano Rajoy. Si toma la decisión de que sea Fátima Báñez, José Luis Sanz incorporará la candidatura. Si toma la decisión de que sea José Luis Sanz, no es probable lo otro, porque no sería necesario, ¿vale?
Bueno.
Que fuera Fátima Báñez. Pero si es Fátima Báñez, José Luis Sanz incorporará esa candidatura.
¿Entonces esto sería crisis de gobierno, Federico?
No tiene por qué.
No tiene por qué.
No tiene por qué, porque
el ministro de Industria sigue es presidente del PP en Canarias.
No, no tiene por qué. No, que no.
Tendrás que hacer campaña, hablar con alguien.
Bueno, sí, fin de semana baja.
Fines de semana. Y te recuerdo que no es diputada allí, por lo tanto necesita
un portavoz.
Eso es.
Déjame que te diga una cosa que me ha dicho.
Necesita tener allí presencia, ¿no?
Rápido, Fernando.
Déjame que te diga una cosa, Federico, que me ha dicho hoy alguien del PP.
Sí.
Que es que una candidata que tiene un 2,2% de popularidad en las encuestas, como ayer la del CIS...
Es que la del CIS de ayer es de una demolición.
Es de una demolición. ¿Me dejas que cuente una cosa del aborto?
Venga, un titular.
Una cosita.
Venga.
Ya sabes que la proposición no de ley del Partido Socialista...
Para que se retire el anteproyecto de ley de defensa de derechos de concepto.
Que han pedido hoy que se celebre, la votación sea secreta.
Sí.
Bueno, el PP va a aceptarlo.
¿Ah, sí?
Entonces, el martes va a haber votación secreta.
¿Votación secreta?
En principio sí, si no se tuercen las cosas, pero hoy lo que han ido diciendo... Sí, votación secreta.
La última vez que hubo votación secreta fue por lo de la guerra de Irak y el PP sacó un voto más de los escaños que tenía.
Bien, ellos están convencidos de que no habrá fugas.
No habrá fugas.
Ayllón está convencido de que no habrá fugas.
Ayllón, secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
Sí, porque al final lo que van a votar es una PNL del PSOE.
Claro.
Otra cosa es cuando la tramitación de la ley, pero la tramitación de la ley, del proyecto, eso va a calendas grecas, también te lo digo.
También. Es otro dato.
Graecas.
Bueno, que ahí lo dejamos. Bueno, adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Adeu.
Adiós, Federico Quevedo. Da recuerdos a esas criaturas.
Oye,
que suenan por debajo del micrófono.
Lo siento.
No, lo siento.
Vale.
A tus niños que recuerdos.
Por cierto, y yo que ayer no pude hacerlo, un abrazo muy fuerte a Paco González, de mi parte.
Por supuesto, ¿vale? Por supuesto.
Vaya historia. Bueno.
Vale, Fernando Jauregui. Adiós.
Adiós,
Federico Quevedo.
Adiós.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Depósito naranja. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses, 2% TAE hasta el 10 de febrero para nuevos clientes. Sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30, más información deportiva. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una colmena diferente. La novela de Camilo José Cela contará con una nueva edición donde se incluyen los fragmentos censurados en su día, Ramón García Pelegrín.
Son los fragmentos que aparecen en el manuscrito inédito que Cela entregó a un hispanista francés, amigo suyo, y que ahora ha donado su hija, Annie Solomon, a la Biblioteca Nacional tras encontrarlo dentro de un mueble en una casa familiar en el campo. Ese manuscrito desconocido hasta ahora tiene 200 páginas, está incompleto y presenta fragmentos eróticos que la censura tiró abajo o que directamente Cela no quiso presentar ante la censura y que por tanto no fueron incluidos nunca en ninguna edición posterior de La Colmena. Cela no incluyó estos pasajes en su vida. Por eso la presentación hoy en la Biblioteca Nacional ha tenido cierta polémica sobre si se debe editar o no una nueva versión de La Colmena con estos pasajes. Opinan que sí, la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos y la viuda de Cela, Marina Castaño, propietaria de los derechos de autor del escritor gallego.
Creo que esto se debería publicar íntegramente, una edición íntegra de La Colmena. Es una nueva lectura, además es muy impactante y yo creo que sería muy bueno para la historia de la literatura española.
Sin lugar a dudas me parecería una idea extraordinaria, porque sería algo así como sacar una obra inédita del escritor. Vamos, estoy a plena disposición de quien quiera hacerlo.
El experto en Cela y editor de la edición crítica de La Colmena, Jorge Urrutia, se opone a integrar esos párrafos censurados en el texto de La Colmena para no desvirtuar la obra original.
La Colmena es La Colmena. La Colmena es la que Cela publica sus obras completas. Si hubiera querido cambiar o ampliar, lo hubiera hecho. Los autores son, para bien y para mal, autores y propietarios de su obra hasta el final, y lo dejan como lo dejan, y esa es la obra que tenemos que considerar, que por otra parte bastante es tener una de las grandes novelas del siglo XX.
La dirección de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que se celebra unos días en Madrid, espera que la bajada del IVA del arte anime a las ventas. María Gutiérrez.
Esta edición, la primera después de la bajada del IVA para las obras de arte, se dibuja con sentimiento positivo. Esta mañana se ha presentado en IFEMA la edición número 33. Carlos Urroz es el director de ARCO Madrid.
Yo creo que efectivamente la rebaja del IVA es positiva. Se ha reducido a como estaba antes de la subida del IVA, va a generar confianza en los compradores y en el coleccionista medio, que a lo mejor con un IVA del 21% pues no se animaba tanto como se puede animar este año.
Con Finlandia como país invitado y un presupuesto de casi 5 millones de euros, ARCO Madrid 2014 espera recibir más de 100.000 profesionales y visitantes de todo el mundo.
La venta de música grabada bajó un 15% en España en 2013.
12 años seguidos acumulando pérdidas. El año pasado nos gastamos 120 millones de euros en la compra de música frente a los 141 de 2012. En los últimos 12 años, Juan Pablo, la venta de música ha caído en España un 80%.
Compra un disco de vinilo de Marvin Gaye en una feria de por 50 centavos de dólar y se encuentra en su interior algo valorado por 20.000 dólares.
Con el pasaporte nada menos de este cantante de soul muerto en el 84. Marvin Gaye aparece en la foto del pasaporte con 25 años justo cuando estaba empezando. Ahora, Juan Pablo, yo me pregunto, ¿cómo habría llegado ese pasaporte de Marvin Gaye hasta ahí, hasta ese disco de vinilo?
Llegamos así a las 8:30, deportes con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.